Sigo con el cardenal Müller y sigo también con el instrumento en laboris, aunque ahora están en pleno debate. Pero como uno ya lo está viendo a través de ciertos indicios, por empezar a ver el tener un instrumento en laboris como se tuvo, ¿no? Y además de los actores, que las personas que están involucradas, de estos padres sinodales, nos hace pensar que aunque no salga exactamente como está planteado en Instrumentum Laboris, estos puntos que son cruciales son muy críticos y que son muy peligrosos porque son heréticos, puedan prosperar, sino totalmente partes de ellos, ¿no? Ahí lo que está girando en torno, que es fundamentalmente la eliminación del celibato, hacer un sacerdocio restringido, pero sacerdocio al fin, y todo esto porque, bueno, ahí están muy preocupados porque no está la Eucaristía en territorio tan grande. Eso, por supuesto, que choca y se da de patadas con el hecho que después, en definitiva, no les importan los sacramentos. Porque tenemos el caso de ese obispo austríaco, de apellido alemán, Kreuzler, austríaco, pero que está es emérito de la zona de Brasil. Y también contaba Alejandro Bermúdez, el de ASI y de EWTN, que hubo hace poco una entrevista en un medio español de un sacerdote misionero de la Consolata italiano que se ufanaba, se jactaba de no haber en 30 años evangelizado a nadie. Es decir, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué van a hacer? El otro también se jacta que en 50 años nunca bautizó un indio, ni lo va a hacer. Entonces, ¿qué evangelización es eso? ¿De qué estamos hablando? Todo esto, en definitiva, nos muestra que el problema está ahí. El problema que tendría que tratar el sínodo es ese y no el otro. No la falta de. Por otra parte, también decía Bermúdez que conoce el tema de la Amazonía, digo, que el 80% de los cristianos de ahí no quieren tampoco la. No están hambrientos de la Eucaristía porque son pentecostales. ¿Y por qué son pentecostales? Tenemos que preguntarnos, y el 80%. Si la Iglesia tendría que tener una mayor presencia. Porque justamente lo que estamos diciendo, no tiene presencia. Es una presencia inválida, es una presencia apóstata, es una presencia muda, es una presencia que se avergüenza de proclamar al único Salvador. Y en cambio los pentecostales, mal o bien, lo hacen. Van y hablan de Cristo. Y si algo tienen sed los hombres es de salvación y del Salvador. Bueno, así que esta es la situación. Y por otro lado, todo esto gira, que hay una corriente, digamos, que es la conductora de todo esto, aparentemente. Por lo menos lo que dice Bermúdez, pero yo creo que va un poquito más allá, que es esa red eclesiástica panamericana, REPAM, que tiene a los cardenales Hummes de Brasil y Pedro Barreto como las cabezas. Es una red que tiene grandes recursos económicos. Pero si uno va al qué pasó, bueno, el 4 de octubre, nada menos que el día de San Francisco, donde fue aquella barbaridad, que el rito pagano, totalmente pagano, la Pachamama, en los jardines vaticanos, ahí hubo ONGs ecologistas, y él dice que las peores son las brasileras, parece. Pero además estuvo la REPAM, estuvieron los obispos brasileros, estaba el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que a la cabeza está el cardenal Tucson, que antes se llamaba Paz y Justicia, estuvieron involucrados los franciscanos, estuvieron ONGs, es decir, fueron los que organizaron todo eso, ¿no? Y eso no quedó ahí, no quedó solamente el 4, porque el 7 entraron con esa barca y con toda esa parafernalia, porque no es otra cosa, con ese símbolo fálico y con, bueno, no símbolo, con el falo, y con las pachamamas que las hacen pasar como Nuestra Señora de la Amazonia, madre mía, blasfemia contra la Santísima Virgen. Y todo eso entrado de hombros de prelado, como decíamos, nada menos que en la Basílica de San Pedro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ante todo esto? Bueno, por eso vayamos por lo menos a lo que tenemos aquí a mano, que es el instrumento in laboris, que nos va dando la pauta de lo que se está cocinando, ¿eh? Y decía Cardenal Müller que el problema principal es que los términos claves no están aclarados en ese instrumento y se los utiliza en una forma inflada, digamos, porque se pregunta qué es un camino sinodal, a qué llaman, qué es eso de desarrollo integral, qué es una. Están indicando, porque son palabras, pero ¿qué hay detrás de esto? Eso es la pregunta. Una iglesia samaritana, misionera, sinodal, abierta. O bien una iglesia en salida, la iglesia de los pobres, la iglesia de la Amazonía y otras, ¿eh? Esta iglesia, se pregunta, ¿es algo distinto al pueblo de Dios o debe ser entendida simplemente como la jerarquía del Papa y los obispos? ¿Constituye una parte o se encuentra la parte opuesta al pueblo? ¿Pueblo de Dios qué es? ¿Es un término sociológico o es un término teológico? Es decir, se están usando términos equívocos, ¿no? Porque puede entender una cosa u otra y son muy diferentes, ¿eh? Pueblo de Dios, entendido como en término eclesiológico es una cosa y como sociológico es otra. Por eso está esa teología del pueblo, ¿no? Cómo están las teologías indigenistas, cómo están las teologías de la liberación. Y dice, claro, en definitiva, no es más bien, la comunidad de los fieles junto a sus pastores, las que están en camino, en peregrinación hacia la vida eterna, porque eso es lo que se trata, y no todo esto, palabrería inflada. Es decir, se está escondiendo la verdad. Camuflada con estas palabras donde se nos están metiendo otras cosas. Es como el caballo de Troya, ¿no? Porque dice, ¿son los obispos que deberían escuchar el grito del pueblo? ¿O es Dios, que como hizo en su tiempo, con Moisés, durante la esclavitud de Israel en Egipto, ahora le dice a los sucesores de los apóstoles que tienen que alejar a los fieles del pecado, que tienen que preservarlos de la impiedad, del naturalismo, del inmanentismo secularista, para conducirlos a la salvación por medio de la palabra de Dios, por medio de los sacramentos de la Iglesia? De eso se trata, pero de eso no lo tratan, ¿eh? No es un juego de palabras, es que es así. Y lo que ocurre es que hay una hermenéutica dada vuelta, es una comprensión de lo que es la Iglesia y de lo que es la revelación. Patas para arriba. Porque la iglesia, no, ella lo presenta como si fuera una. Como que si Cristo lo que nos dio fue una especie de materia en bruto, informe o amorfa, que después en manos de obispos y de papas, iluminados por el Espíritu Santo, la transforma en un instrumento adaptado a los tiempos, ¿no? Con objetivos también mundanos, ¿no? O seculares. La iglesia es fundada por acabada ya, ¿eh? Es acabada, no es que se va haciendo en un proceso o en continuos procesos, como gustan decir, que todo está en proceso y que entonces el dogma es hay un desarrollo del dogma y bueno, no es así, no es así. La estructura del texto, dice, presenta justamente una inversión radical en la interpretación hermenéutica de la teología católica. ¿Por qué? Y lo dice por lo siguiente. En la concepción clásica, la relación, por una parte, entre la Sagrada Escritura y la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, por otra, ha sido determinado en modo tal que la revelación está plenamente contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición, mientras que esta del magisterio interpretar o dar interpretaciones auténticas e infalibles. Es decir, que los principios constitutivos para conocer la profesión de fe católica son la Sagrada Escritura y la tradición. Ahí está el depósito de la fe, ahí está la fe. El magisterio, de su parte, actúa simplemente en forma interpretativa, normativa, es decir, regulatoria. Esto está justamente en la Constitución de Iverbum, del Concilio Vaticano II, los números 8 a 10 y el número 24. Pero ¿qué pasa? Que en el caso del instrumento laboris ocurre exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque en lugar de ser la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, la fuente lo que aquí hace es justamente lo contrario. Es la revelación está al servicio del magisterio actual. Para instrumentum laboris. ¿Y cuál es el magisterio actual? Lo que dice el Papa Francisco. Estoy hablando del instrumento laboris. Están usando como excusa o como quieran, como fundamento, lo que dice. Y también hay algunas referencias a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Pero no es así. No es que el magisterio es el que dicta y la revelación es subalterna, subordinada. Es todo lo contrario. Justamente en este instrumento laboris, la Sagrada Escritura no es casi citada. Los padres de la Iglesia aman la pena, en manera exclusivamente ilustrativa. Entonces, al dar vuelta a todo esto, llegan a por ejemplo, a extremos, ¿no? De adulación y demás, pero por otro lado hablan y repiten, ¿no? Bueno, como dice el Papa Francisco en su mantra, esto lo dice el Instituto Laboris, que es una forma irrespetuosa hablar del mantra de Francisco, pues lo dicen ellos. En el Instrumento Laboris número 25, cuando repite palabras claves de Francisco. Bueno, entonces, junto a esta confusión de los papeles, de los roles del magisterio de la Sagrada Escritura, la Instrumentum Laboris, este documento base, llega hasta pretender que hay nuevas fuentes de revelación. Eso es lo que está diciendo. Afirma, por ejemplo, en el número 19, además podemos decir que la Amazonía o otro espacio territorial indígena o comunitario no solo es un ubi, es decir, un espacio geográfico, sino también un quit o kit, ¿no? Es decir, un lugar de significado para la fe o la experiencia de Dios en la historia. Dice, el territorio es un lugar teológico del cual se vive la fe y es también una fuente peculiar de la revelación de Dios. Estos espacios son lugares epifánicos donde se manifiesta la reserva de vida y de sabiduría para el planeta, una vida y una sabiduría que hablan de Dios. Es todo un juego de palabras, es un juego retórico, si se quiere, pero ¿qué está diciendo en el fondo? Que Dios se está revelando en esos pueblos originarios, en esas culturas primitivas, en esas supersticiones, y por eso lo llaman lugar teológico. Y dice, se ve la fe en modo peculiar. Sí, esto es un eufemismo, que fuente peculiar de la revelación de Dios. Lugares epifánicos. Ya lo dijimos, esto ya hemos hablado en otro. Como que se manifiesta Dios ahí. Y cómo se manifiesta en la vida, en la exuberancia. Por Dios, perdón, nosotros tenemos un término, es un macaneo fenomenal. Pero el peligro es que esto persista y que esto se imponga, ¿no? Es dar vuelta a las cosas, es una verdadera subversión. Bueno, parecería que en todo esto, como hay otra fuente de revelación, entonces la iglesia no tiene la autoridad, no tiene nada, la iglesia no puede pretender tampoco la exclusividad, bueno, mucho menos Jesucristo, entonces, en definitiva, ¿no? Esto es lo que tenemos. Nos detenemos aquí, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.